rompecabezas.
Segunda zona.
Claudio Pastrana es docente de Astronomía y Física del Instituto IABA, además se desempeña como divulgador del Ministerio de Cultura, perdón, en el MEC, y ha trabajado, ¿verdad?, en la investigación de física de estados enredados aplicada a radiación. Yo leo esto y realmente parezco un bug de Miramar Misiones, como digo siempre, ¿no? Ha trabajado en la investigación de física de estados enredados aplicada a radiación Hawking y de soluciones a la paradoja de Olbers como derivación de la teoría del estado estable. Para mí es ruso. Realmente, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿eh?, que por supuesto es un científico, así que también se ha dedicado a la divulgación de ciencia en entornos de niños marginados y a dar conferencias de divulgación para Campus Party. Es el responsable de la creación, management y puesta en marcha del Parque de Ciencias del Observatorio Astronómico Los Molinos y hoy está aquí con nosotros para hablar, bueno, de este evento histórico. Claudio, bienvenido, un placer tenerte acá.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, en el Parque de Atracciones de Los Molinos, en realidad la dirección del proyecto era del doctor Gonzalo Tancredi. Ajá. Y yo me encargué un poco de lo que era la parte de la puesta en marcha, como dice ahí, y de decidir algunas cosas que se fueron mortando sobre la marcha para que eso funcionara realmente bien. Bueno, el tema que nos trae hoy de Plutón
dice es histórico, que tiene, ¿no? Porque por primera vez una nave no tripulada se acerca como nunca, luego de más de 9 años.
Sí, casi una década de viaje. Eso te da una idea de lo lejos que está Plutón. En este momento está en el orden de unas 32 veces más lejos del Sol que la Tierra. Pero vos sabés que a mí me da la idea de que tenemos que explicar algunas cositas más para que nos queden bien claras las dificultades. Y viste que ahí, en la vuelta, yo he estado escuchando, bueno, aquello de que por qué Plutón no es un planeta, qué pasó, ahora va a volver a ser planeta. Es como si yo dijera, bueno, esto es un perro y porque le saqué 5 fotos ahora es un gato. No, claro. La realidad es que no, que no podemos cambiar la categoría. Y ahí está muy bien justificado el hecho de por qué ese cambio de categoría. Lo primero, me parece que es buena idea, dar una idea de las dificultades. Esto es como hacer un disparo con un arma, con un rifle, con una bala que se mueve miles de veces más rápido que una bala común y que está apuntando a un lugar a donde va a haber algo dentro de 10 años. Y tener tan bien hechos los cálculos que cuando llega el momento indicado te encontrás con que realmente la bala está exactamente donde vos querés que esté y las cámaras durante 4 horas, 10 años de viaje para 4 horas de fotos, logran sacar eso que vos querías tener como dato, ¿no? Y bueno, y convirtieron un punto, un manchón, en realidad, con los mejores telescopios, en un mundo que se ha revelado con unas características impresionantes, con cosas que nos cuestionan lo que sabemos al momento de hoy, ¿no? Plutón parece tener algún tipo de actividad geológica o plutológica, si te pones muy exquisito. No parece tener muchas muestras de... Aparecen algunos, pero no hay muchos cráteres. Eso significa que tiene algún tipo de actividad de erosión, pese a que tiene una atmósfera muy muy débil. Aparecieron unas montañas ahí que no eran... Bueno, nada de lo que se vio se esperaba.
Claro.
De hecho, desde el punto de vista de nosotros, una de las imágenes muestra un corazoncito.
Es cierto,
Es muy cómico, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de nosotros, te lo pongo al revés.
Capaz y hay una mancha que es como una ballena, ¿no? También.
La cola de una ballena, según lo que te imagines. Pero en realidad está bueno para tratar de explicar por qué Plutón no es un planeta ni debería serlo nunca, tenés que empezar a hablar un poquitito para atrás. Muy, muy poquito, o sea, unos 2.500 años atrás. Las categorías de lo que son planetas y no lo son han cambiado durante toda la historia. Yo te diría que, por ejemplo, hace unos 3.000, 2.700 años en Grecia, el Sol era un planeta. La Tierra no lo era. Era el mundo, fijo, inmóvil. Y los planetas se movían en el cielo. Y de hecho la palabra planeta significa eso, significa vagabundo, errante, que se mueve en el cielo. Si tú miras las estrellas, están más o menos en el mismo lugar siempre, y por eso puedes formar constelaciones, y como con eso orientarte y medir el tiempo.
Claro.
Fuimos esclavos de ese almanaque, que es el almanaque que funciona bien, ¿no? Durante pila de tiempo. Con eso pudimos predecir todo lo que nos mantuvo vivos hasta ahora. Cuándo va a llover, cuándo hace frío, cuándo hace calor, cuando plantar y todo eso. Así que el estudio del cielo se transformó un poco en eso. Pasando el tiempo, aprendimos un montón de cosas y ahí llegamos más o menos a lo que nos importa. Por ahí por el año 1780, un alemán que construía telescopios y era músico, llamado William Herschel, se encuentra con algo que no tenía que existir. ¿Qué era eso que no tenía que existir? Otro planeta. Ya para ese momento el Sol era una estrella, los planetas eran los planetas, la Tierra era un planeta, pero era impresionante el hecho de pensar que se había descubierto un planeta nuevo. Claro. O sea, a ver, para la mentalidad de la época, para los que creían en una... tenían alguna creencia sobrenatural como la religión, ellos dicen, bueno, ¿para qué Dios hizo un planeta que no se puede ver? Que solo lo puedo ver con un gran telescopio como el que tenía Herschel. Bueno, Herschel descubre el planeta, se vuelve automáticamente famoso, no tiene mejor idea que ponerle el nombre del rey de Inglaterra al planeta, le puso Jorge, Jorge III además, pero en todas las crónicas Jorge III figura como el rey idiota además, y sí, bueno, hay una serie de programas hecha por Rowan Atkinson y Hugh Laurie, el que hacía de Mr. Bean y Dr. House, que se basan en la vida de las idioteces que hacía este rey. Que no era un rey muy querido porque, si te pones a pensar, fue el rey que perdió la mitad del imperio, porque perdió Estados Unidos.
Claro.
La idea no cuajó, obviamente, y bueno, el sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Jorge, no. Claro, no, la gente no le empezaba a caer bien.
Se pinchó el tema.
Exacto. Y vinieron y le dijeron, mira, no te enojes, pero no le vamos a poner Jorge a este planeta, porque no es un planeta, es algo que es para siempre. Y bueno, entraron a buscar algún tipo de relación. Pero ahí el quiebre, en realidad, más allá del nombre que ahora te cuento la historia, es que el hecho de que se descubriera otro planeta, ese fue el quiebre. O sea, a la pucha, hay algo más ahí afuera.
Claro.
Y ese algo más, vale la pena entrar a ver qué más cosas puede haber. El rey Jorge le da una cierta cantidad de dinero importante, lo nombra caballero a Herschel, pese a que el nombre no cuajó. Herschel insistió como buen súbdito, vamos a llamarlo así.
Sí.
Y empezaron a buscar algunas cosas como qué relación puede haber, y encontraron una especie de relación muy traída de los pelos. El Sol, Venus, Marte, Mercurio, son hijos de Júpiter en la mitología. Júpiter es hijo de Cronos, que es Saturno, Cronos con K, no el tiempo, no sé H, en la mitología, y digamos, vamos a ver quién es el padre de Saturno. Y el padre de Saturno resulta ser Uranos, que es el dios del cielo, que se escribe Uranos, con U, ¿no? El problema es que cuando vos lo decís en inglés, la pronunciación en inglés te obliga a ¿viste cuando se dice Uruguay en inglés?
Sí.
Se dice Uruguay.
Sí.
Si vos decís Urano en inglés, decís Uranos. Y Uranos es lo que está más o menos significando, es your anus, tu trasero vendría a ser. Lo cual dio origen a uno de los chistes más viejos del idioma inglés, que lo ves en los Simpsons y en todos lados.
Claro.
Y ahí empieza esa carrera de empezar a buscar planetas para volverse famoso y quizás, como en el caso de Herschel, con un muy buen pasar y una dieta.
Sí, claro, bueno. Claro.
Pasan 20 años y aparece el tano Giuseppe Piazzi, 1801, que descubre el planeta Ceres Ferdinando. Ya te puedes imaginar que Ferdinando le puso por el rey Fernando de España.
Obvio.
Con esa idea. Bueno, los astrónomos siempre cobramos mal, entonces se está buscando una segunda fuente de ingreso.
Y, o sea, el curro del astrónomo era encontrar un planeta y poner el nombre de un rey, porque ahí tenía financiación.
Claro.
Mira, es eso.
Tenía un mecenazgo asegurado.
Claro, es eso, o como todos los niños nerds, ¿viste? Que tenemos programas para conseguir novia, poner el nombre de la novia para ver si ahí de repente levantabas algo. Pero básicamente la idea fue esa. Ahora, el rey Fernando no era el rey Jorge, y le dijo, yo no te voy a dar un mango, y entonces el Tano Piazzi se agarró y borró el nombre de Ferdinando y le quedó Ceres. Y si ustedes no escucharon hablar de un planeta llamado Ceres, que durante un tiempo fue planeta, durante como 2 años fue planeta, es porque casi enseguida, en esa zona del espacio, se empezaron a encontrar más objetos, muy parecidos a Ceres. Juno, Palas, Vesta, un montón de objetos más. Claro, empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa? Hay muchos más planetas. Y alguien dijo, no, mira, esto me parece, tiene pinta de ser otra cosa. Lo que había descubierto Piazzi era importantísimo. Había descubierto que había realmente una serie de objetos nuevos impensados, lo que hoy llamamos el cinturón de asteroides.
Ah,
un montón de objetos que podrían haber formado un planeta si no hubiera estado Júpiter. Júpiter es muy grande, Júpiter pasa por ahí cada cierto tiempo y provoca una especie de espaciomoto, de terremoto espacial, y bueno, eso nunca logró formarse como un planeta.
Claro.
Y claro, se toma la decisión de que eso es un cinturón, que eso no es un planeta, y que los objetos que pertenecen a ese lugar son objetos de cinturón de asteroides, punto. Esto queda mucho más conmigo en inglés, pero por ahí un francés, sobre 1820, se empieza a dar cuenta que Urano se había portado mal. Y que Urano estaba haciendo movimientos raros y que no había una explicación clara de por qué Urano no cumplía con las leyes de Newton. Ya lo que vamos a volver después con la sonda, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un movimiento que no puedo explicar de ese planeta? Ahí aparecen en juego un matemático llamado Le Verrier, Urbain Jean Joseph Le Verrier, los franceses se ponen como 7000 nombres y a ellos les gusta que uno los recuerde, y que empieza a hacer alguna serie de cuentas para ver por qué Urano hacía eso. Y llega a la conclusión de que tiene que haber un planeta imposible de observar con el telescopio en ese momento, que tiene que estar en un determinado lugar. Estamos hablando de que acá estábamos, yo dije 1820 y pico por ahí. Fíjate lo que era el Uruguay en ese momento, y estamos hablando de que Le Verrier estaba haciendo las cuentas para descubrir a Neptuno, que era lo que iba a descubrir. Mira. Y es increíble porque él, sin ver el planeta, lo crea con su matemática en su mente y le dice al Observatorio de París, a John Gall, miren este lugar. Y el tipo mira en ese lugar y sorpresa, ahí estaba.
Eso es increíble.
Claro, nada más. Increíble. Primero, con la carencia de medios y un cerebro envidiable, el hecho de encontrar ese planeta lo cambió todo. Y dijeron, bueno, mirá, ahora en este lugar hay un planeta nuevo, que es Neptuno, y le pusieron Neptuno porque lo veían azul, aunque sabían que no podía tener agua, es el tema de los gases de metano que tiene. Y en ese punto es que se dispara la fiebre de buscar cosas. Si un día alguien pasa por el Observatorio de París, donde se descubrió Neptuno, va a haber una imagen muy linda de Le Verrier, que está con una esfera celeste en la mano, señalando un punto de la esfera donde está Neptuno, pero él está mirando para otro lado, como diciendo, mira, yo soy tan genio que descubro las cosas sin mirar. Sí, claro, y si pasan por ahí es como una anécdota interesante para tener ahí.
Un capo.
Claro, de verdad un genio. Ahora, el problema no termina ahí. El problema es que Neptuno aparentemente también tenía alguna inestabilidad en la órbita, y ya puestos en la onda de buscar planetas, los tipos decían, bueno, acá hay que empezar a ver hasta dónde llegamos, cuántos planetas hay.
Claro.
Y arrancan. Y el problema es que eso estaba completamente fuera de las capacidades tecnológicas de la época. Uh-huh. Y hubo mucha sanata, hubo mucho invento, hubo mucha cosa. Era una época en la que además estábamos todos con una mezcla entre lo que se sabía y lo que se podía saber. Las ideas de Darwin estaban recién empezando a explotar, así que la idea de que el sistema solar estaba habitado, por ejemplo, era una idea bastante común. Uh-huh. Se planteaba la idea de que había habitantes en el sistema solar. De hecho, hubo un diario que ofreció una recompensa para cualquier persona que demostrara que había vida en otros planetas, excepto Marte. Porque en Marte era seguro que había vida. O sea, esto es completamente histórico,
bueno,
además, ¿no?
De allí todo lo de los marcianos y todo lo demás, ¿no?
Exactamente. Hasta el día de hoy, extraterrestre y marciano pasan a ser casi sinónimos.
Sí.
En el medio de todo este baile, y por eso te hablé de Marte, hay un señor llamado Percival Lowell, que era una de las personas más ricas de Estados Unidos en ese momento, que por un error de traducción de unos libros que había leído del alemán, de un señor llamado Giovanni Schiaparelli, Schiaparelli era un observador de Marte famoso que de un momento dice, no me dan más los ojos, me retiro. Y había dibujado canales de Marte. Canali, en italiano, significa surco, raya.
Claro.
Pero lo tradujeron como canales, como obra de ingeniería, en la época del canal de Suez. Entonces, claro, este señor, con mucha guita, un banquero de Boston, Percival Lowell, abre el libro y empieza a decir, en Marte hay canales. En Marte hay marcianos construyendo canales. En Marte hay poca agua, y entonces los marcianos, para llevar agua de los polos, hacen canales hasta las ciudades marcianas. Los marcianos deben ser grandes filósofos. Pero todo eso se le ocurrió a él en ese baile. Y como tenía mucha guita, se ve que nadie lo contradecía mucho. Y hay una historia bastante interesante, porque él pide el uso de una montaña para construir en ese momento el mejor observatorio de la época. El presidente le dice que no, y él dice que retira los apoyos económicos, y le dijeron, ¿qué montaña querés? Y eligió una montaña en Flagstaff, Arizona, llamada Mars Hill. Ahí construye uno de los observatorios, en aquella época, el mejor del mundo. Claro. Y bueno, obviamente, al día de hoy se puede seguir usando. Así que imagínate qué buen observatorio que era.
Sí.
La pasión de él era Marte. El problema es que Marte no se ve todo el año, porque la Tierra gira más rápido que Marte, porque está más cerca del Sol. Y hay momentos del año que vos no ves a Marte, porque tenés el Sol adelante.
Claro.
¿Qué haces con un muy buen telescopio y una pasión como esa si no puedes ver lo que te gusta? Y ahí está la otra pasión de Lowell. Buscar el planeta X, el siguiente planeta. Y se puso a buscarlo hasta que se murió. Y no lo encontró.
Y no lo encontró él.
Exactamente. Lo interesante de esto es que la idea de ese planeta había sido ya marcada muchas veces. Mira, nosotros tenemos Julio Fernández, que fue decano de la Facultad de Ciencias y que es el uno en el Departamento de Astronomía de la Facultad. Él propuso una idea que le quedó, o sea, un poquito, le ganaron de mano por un poco, que es la idea de que existe un cinturón parecido al de asteroides, pero de objetos helados, en el borde del sistema solar. Eso se llama cinturón de Kuiper. Hay gente que dice que debería llamarse cinturón de Kuiper Fernández porque él colaboró bastante.
Sí, sí.
Y yo voy a decir que no tiene que llamarse ni de Kuiper ni de Kuiper Fernández. En el 1901, un astrónomo bastante famoso llamado Pickering se da cuenta de que las intervenciones, esas cosas que yo te decía que no se está comportando del todo bien el planeta, se podían explicar con la presencia de otros planetas en esa zona. Y él le llamó planetas con letras, planetas O, P, Q, R. El planeta O, que era el que él estaba más convencido que existía, era un planeta un poquito más chico que la Tierra y que se movía con una inclinación en la órbita. O sea, si tú pones todos los planetas arriba de una mesa, suponete, el Sol en el medio, y vas alejando los planetas, los planetas quedan arriba de la mesa. No hay mucho drama, o sea, realmente quedan orientados, quedan en un mismo plano.
Ajá.
Pero Plutón siempre te queda o un poco más arriba o un poco más abajo de la mesa.
Ajá.
Él no comparte el plano de la órbita.
Mira.
Exactamente. Y eso lo predijo Pickering con una facilidad bárbara. O sea, Pickering, en realidad, si vamos al caso, 40 o 50 años antes de Kuiper, estaba prediciendo el hecho de que había ahí afuera un cinturón. Pickering era un tipo muy, muy, muy ocupado con muchas cosas. Para los que vieron el capítulo 8 de Cosmos, Pickering es el que contrata un montón de mujeres para que hagan cálculos en una universidad en Harvard. Está buena la idea de mencionar esto porque a Pickering le dijeron: te vamos a dar presupuesto para contratar a dos hombres que te hagan los cálculos. Y él agarró esa plata y con esa plata contrató a 8 mujeres. Lo que te da una idea de lo poco que cobraban las mujeres. Muchas mujeres que están escuchando dirán: eso sigue pasando hasta el día de hoy. Créanme, ahora puede estar pasando, pero no es tan grave. Y en aquel momento fue así. Y Pickering se dedicó a otra rama de la astronomía que tiene que ver con la astrofísica, las estrellas y otras cosas. El que siguió buscando el planeta, que fue Percival Lowell, hasta que se murió por ahí por 1915, después ese observatorio era muy grande como para quedar abandonado, fue donado, una universidad se lo tomó a cargo, y Slipher, que es el que quedó al mando, empezó enloquecido a buscar el famoso planeta X. Era una especie de pase a la inmortalidad, o sea, descubrir cosas.
Que hace la historia, digamos. Sí.
Y si la fama te motiva, además,
claro,
es eso,
claro,
¿no?
Claro, claro.
La última debilidad de las mentes grandes, le llamaba.
Sin duda.
Claro. Entonces, se ponen a buscar desesperadamente ese planeta. No lo encuentran. A todo esto aparece Clyde Tombaugh, que era un granjero de Kansas, que era apasionado de la astronomía, que pide trabajo en el observatorio y lo toman para trabajar ahí. Y claro, había una competencia interna, no importaba quién era el líder del evento, el que encontrara el planeta se hacía famoso, punto. Así que durante un par de años al pobre Tombaugh no lo dejaban ni acercarse mucho a los elementos. Pero en un momento le dan la posibilidad de usar algo llamado el blinker. ¿Te acuerdas lo que te dije hoy? Las estrellas están siempre más o menos en el mismo lugar, pero los planetas se mueven. ¿Qué quiere decir? Que yo saco una foto del cielo y la guardo. Y saco una foto un día después o dos días después.
Lo que se mueve se va a
notar. Lo que se mueve es planeta.
Sí, claro.
Y había un aparato llamado Blinker, que se usaba en el 30, que te hace una especie de dibujito animado con las dos figuras. No sé si te acordás cuando éramos chicos que dibujábamos en una hojita un bataquito y después otro lo mueves
rápido
y parece que se mueve.
Sí, claro.
Funciona así.
Sí.
Y de esa manera, con una dedicación casi obsesiva, el joven Clyde Tombaugh descubre Plutón.
Qué increíble.
Sí, el Lifer se quería pegar un tiro, pero la realidad es que el descubridor es Clyde Tombaugh, y por eso las cenizas que viajan en la nave son las cenizas de Clyde Tombaugh.
Ah, increíble.
Y no las de Lifer, obviamente, que la tiene todo el observatorio.
Claro.
Mucha gente, no sé si minimizado o no, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad que es ultra dependiente de la ciencia y la tecnología, y cada vez menos gente entiende la ciencia y la tecnología. Entonces, por eso la labor de divulgación me parece que es fundamental.
Está buenísimo.
Y además, esto te lo digo como cortecito, entre paréntesis, ¿no? Como apasionado de lo que hago.
Claro.
Pero me parece a mí que la astronomía es ese lugar donde vos podés hacer esas mezclas donde te podés meter en la política del imperio y en la guerra atómica y en un
poco
montón
todo
de cosas.
Lo que has hecho, ¿eh?
Y se junta.
Tenemos la historia de Plutón, fantástico,
y
¿no?
Y ahora empezamos con la misión.
Y ahora vamos a hablar de la misión a la vuelta de la pausa aquí con Claudio Pastrana, que nosotros estamos calladitos aprendiendo todo, la verdad. Una gran charla, ¿eh? Volvemos en instantes y ya hablamos de todo lo que ha pasado con estas fotografías, con este acercamiento histórico para la humanidad. Bien, amigos, seguimos aquí con Claudio Pastrana, docente de Astronomía y Física del Instituto IABA, entre otras actividades, y bueno, seguimos con la historia de Plutón porque quedamos enganchados. Así que bueno, ya definimos, lo vimos, existe, está allí,
está ahí.
Y bueno, retomar.
Y bueno, y para retomar así, entonces, lo que tengo que decirte es que a partir de 1930, que se descubre Plutón, y está ahí, y bueno, le mandamos una nave y todo. El problema es que, imagínate el descubrimiento de Plutón en la época, ¿no? Primero, primer planeta descubierto por un estadounidense. Si nosotros estamos contentos con un mundial de fútbol, imagínate, claro, descubrir un planeta.
Totalmente.
Obviamente. Sí, sí. Así que, héroe nacional. Como resultado de eso, gran novedad, imagínate más o menos que durante unos 40 y algo de años, 43 años, se le sacaron fotos a Plutón con todos los telescopios habidos y por haber que podían llegar a ese lugar, que podían llegar a esa magnitud de luz. Uh-huh. Y nadie se dio cuenta de que Plutón tenía una luna enorme. Una luna enorme para lo que es un planeta. Solo existe otro objeto en el sistema solar que tiene una luna tan grande como para incidir en el planeta, que somos nosotros, la Tierra. Y eso te da una idea de lo lejos que está Plutón. Claro. Pasaron todavía 70 años, uh-huh, y alguien empieza a ver que en esa zona donde está Plutón empiezan a aparecer más objetos parecidos a Plutón. Eris, Makemake, después, bueno, Sedna, que podría no ser, Quaobar. Y alguien dice, oh, pará, esto ya pasó. Agarras el libro, vas al Tano Piazzi, decime, al Tano Piazzi le pasó algo parecido, pero más cerca, entre Marte y Júpiter, muy cerquita. Por eso se descubrieron más rápido. Y el hecho de decir, bueno, si esto ya pasó, ¿qué decisión tomamos en aquel entonces? Y bueno, en aquel entonces la decisión que tomamos fue decir, obviamente, si un objeto no está solo y está perteneciente a un cinturón, no es un planeta. Claro, en el caso de Ceres no habían pasado ni 2 años, la gente no se acostumbró a tener a ese planeta. En el caso de Plutón fue una debacle, primero porque era el único planeta descubierto por un estadounidense, claro, porque la
tenía,
gente...
Tenía buena prensa, digamos.
Tenía buena prensa y tenía tiempo, tenía antigüedad en el cargo. Ajá. Es como cuando sos empleado público, yo tengo la antigüedad, claro, en el cargo. Entonces, claro, no había forma de convencer a los yanquis de moverlo. Mirá, sí, no, pero hace 70 años, sí, pero puede hacer 70 años, pasa 7000. Uh-huh. Si estaba mal catalogado, porque, exacto, nosotros no teníamos conocimiento suficiente para, exacto, catalogarlo bien... Bueno, ahora tenemos conocimiento suficiente, no tenemos excusa. Plutón no puede volver a ser planeta, porque no es dominante en su zona donde está la trayectoria orbital, está acompañado por muchísimos otros objetos, y además, más importante, esa decisión ya se tomó. En una vuelta de rosca, de idas y vueltas de negociaciones, tratando de mantener la soberanía nacional, que era lo que hablábamos hoy cuando estábamos en la pausa, uh-huh, bueno, obviamente los yanquis seguían diciendo que de alguna manera tenía que ser planeta, y trataron de todas las maneras de torcer las reglas para que Plutón por lo menos no quedara como algo, un objeto más del cinturón. Y crearon la categoría planeta enano. ¿Tá? Y entonces con planeta enano vos zafás un cacho. Decís, bueno, claro, estos son objetos del cinturón y estos son un poquito más importantes, claro, son planetas enanos.
Claro.
Y Ceres pasa de ser asteroide a planeta enano, o sea, no, Ceres lo elevaron para arriba, como, claro, quien dice. Sí, igualaron, sí, para arriba.
Sí, sí.
Y Plutón, Eris y todos esos los degradaron en cierta, uh-huh, manera a planeta enano. Y esa es la razón básica.
Claro,
pero ya se... Yo, por ejemplo, eso fue en el 2006, pero yo desde el 2002, 2003, uh-huh, cuando dabas el sistema solar, vos ya decías, bueno,
decías eso.
Esto es el cinturón de Kuiper y estos son objetos del cinturón de Kuiper. Y Plutón es uno más.
Claro.
Y ya está. Y bueno, y ahí la cosa se terminó de zanjar. Yo creo que, por más que ahora aparecieron todas estas fotos, vos no vas a cambiar. O sea, si es una ardilla, sigue siendo una ardilla, y la foto, claro, es de un perro, es lo mismo.
La importancia, digamos, está primero en la misión, que es muy extensa en el tiempo, que haya sido exitosa, porque ya sabemos que hay muchas naves que están a la deriva, revientan, no funcionan, se desconectan.
El último caso del Polar Lander de Marte, uno de los yanquis hizo las cuentas en millas, y el otro las hizo en kilómetros, mezclaron los datos, y la nave, en vez de aterrizar, se dio una piña contra... Claro, se perdieron, es que 500,
todo tan delicado,
se,
¿no?,
perdieron 500 millones de dólares.
Sí, o sea, sí,
yo siempre digo, ese flaco todavía le están pegando, es casi,
sí,
un hecho, ¿no?
Sí, claro.
Es impresionante.
Claro.
Cuando llega la misión, tiene varias cosas. Primero, se podría haber mandado una misión que se quedara en Plutón, girando alrededor de Plutón, como pasó con la sonda Cassini en Saturno.
Seguro.
Pero en ese caso, ahí te entran en juego lo que decíamos hoy, las leyes de Newton. Si tú te querés mover para atrás, tenés que empujar la Tierra para adelante. Si tú querés, claro, doblar en un auto... Doblar las ruedas no alcanza. Si hay aceite, tú tendés a seguir en línea recta, por más que doblaste,
ajá,
las ruedas.
Sí, sí.
O sea, si tú no puedes hacer fuerza hacia la derecha,
claro,
no puedes doblar hacia la izquierda.
Claro.
¿Por qué te cuento esto? Porque una vez que estás en el espacio, ya no tenés contra qué afirmarte.
Claro.
Y perdiste control, como quien dice, de lo que podés hacer con esa nave una vez que la lanzaste. Y había dos problemas. O sea, yo te conté que si los planetas estaban arriba de la,
sí,
mesa, Plutón estaba un,
uh-huh,
poquito para arriba.
Uh-huh.
Entonces... Yo de alguna manera tengo que lograr,
claro,
que esa nave en algún momento doble
pegue
esa vueltita. Para eso usaron a Júpiter. En una maniobra llamada Slingshot, en la que vos le robás un poco de energía a Júpiter y Júpiter te la devuelve en forma de cambiarte la velocidad, la fuerza gravitatoria, te cambia la trayectoria, te acelera un poquito y vos terminás yendo a parar a donde vos querés. Esto es como hacer baranda en el pool, pero con una calidad.
Yo te iba a decir un billar, ¿no? Claro, pero del pool,
claro,
¿no?
Una bestia, ¿no?
Una bestia del pool.
Y tenés que lograr además que el objeto quede pasando a 10.000 kilómetros de Plutón, que no está ahí, que va a estar ahí dentro de un montón de años.
Claro, claro. Estás calculando a futuro.
Totalmente. Mm. Entonces, bueno.
Ah, brutal, ¿eh?
Ahí se hace. Si vos querés llegar y quedarte en Plutón, tendrías que mandar la nave que fuera acelerando la mitad del camino y después que la otra mitad del camino fuera frenando. Si tuvieras combustible para hacer eso, que la misión hubiera salido 100 veces más en plata, lo que te habría pasado es que el viaje hubiera sido mucho más largo, 50 años hubiera demorado.
Sí.
Y los humanos vivimos poco y somos ansiosos. Entonces, uh-huh, obviamente, la idea de mandar una nave, esperar 50 años a ver si llega, no entusiasmaba a nadie. Así que se decidió hacer ese gran esfuerzo, uh-huh, de mandar la nave a unos 50.000 kilómetros por hora. Y bueno, en esas 4 horas sacamos todas las fotos que podemos, mandamos un par de selfies para acá y las mandamos. El problema, varios de esos problemas son, primero, estás hablando de la tecnología de hace 10 años. Por ejemplo, imagínate que esa nave tiene cámaras de hace 10 años, claro, computadoras de hace 10 años,
claro,
que en su momento eran impresionantes, pero
sí, pero que ahora
hace 10 años.
Ya las estás matizando, claro.
La memoria de la sonda son 2 tarjetas de 8 gigas.
Claro, incluso eso, imagina que hoy le mandábamos 20 teras, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero en aquel momento no había.
Y además, las temperaturas a las que está operando la nave, estás tan lejos del sol que son...
Claro.
Entonces hay que calentar todo eso, estás lejos del sol, así que no puedes usar paneles solares. La nave lleva una planta atómica propia de desintegración de plutonio. Vos tenés que calcular todas esas cosas. Y además, los seres humanos estamos muy constreñidos por nuestra visión en colores, que vos ves desde el rojo hasta el violeta, no ves los infrarrojos, no ves los ultravioletas.
Sí, sí.
Somos ciegos a una gran cantidad de información. Así que esta nave fue equipada con los sentidos que nos faltan, vamos a llamarlo.
Claro.
Lo que nos permitía ver un montón de cosas.
Claro.
Medir el viento solar, tratar de entender por qué hay algunos compuestos orgánicos en Plutón. O sea, el metano es un compuesto orgánico, no significa vida, ni nada que se le parezca, pero sí tener idea de por qué pasa eso. Por ejemplo, el color naranja ese que tiene es clásico. También lo tiene Titán, una luna de Saturno. Entonces, la parte interesante era tratar de averiguar qué estaba pasando ahí, por qué pasaba eso. Para más sorpresa, se descubrió hace un tiempo que Plutón tenía una atmósfera. Entonces la idea es, bueno, a la pucha, tiene una atmósfera, un planeta muy chiquitito, que tiene 50 veces menos masa que la Tierra, ¿está? Que básicamente es probablemente, es como si vos apilaras un poco de arena con agua y la congelaras a 250 grados bajo cero, y claro, a vos te parece que eso es una roca de duro por lo frío que está. Es muy probable que si yo alguien pudiera arrastrar a Plutón y ponerlo donde está la Tierra, Plutón prácticamente se evaporaría.
Y puede ser.
Son objetos que están allá, esos objetos se llaman objetos helados, ¿no?
Sí, sí.
Y además descubrimos que tenía 6 lunas. O sea, ¿cómo un objeto tan chico tiene tantas lunas? Y además tiene una luna enorme comparada con sí mismo, que es 8 veces más chica, lo cual es muchísimo, es muy grande.
Claro.
Esa luna afecta al planeta.
Claro.
Y entonces ahí empezó el tema de cómo se formó. Y resulta que la formación de la Tierra y la formación de Plutón tienen una casualidad que pensábamos que solo se había dado en la Tierra. Las últimas teorías de la formación de nuestra luna te hablan de que hace unos 4.500 millones de años, un objeto que no es Marte, pero tenía el tamaño aproximado de Marte, que le llamamos Tea, y un objeto que no es la Tierra, tenía aproximadamente el tamaño de la Tierra, le llamamos Gea, sufrieron una colisión que destruyó los dos objetos. Y esos dos objetos que se destruyeron terminaron formando lo que hoy conocemos como el sistema Tierra-Luna.
Mirá.
Y por eso la Tierra es el único objeto del sistema solar, además de Plutón, que tiene una luna tan grande, capaz de afectar al planeta, por ejemplo, en la estabilidad del eje de rotación, en las mareas,
las mareas,
un montón de cosas.
Claro. Sí, sí.
No hay ningún otro planeta que sufra con sus lunas. ¿Por qué? Porque las lunas de Marte, que es más chico que la Tierra, son unas piedritas insignificantes.
Pequeñas.
Las lunas de Júpiter son respetables, pero Júpiter es enorme.
Enorme.
Júpiter, él solo, es 2 veces más grande que todos los planetas juntos.
Sí, sí.
Vos pones en la balanza
todo.
Claro, exactamente. Así que en esa pasada, cuando vamos llegando al planeta Plutón, al mundo, vamos a llamarlo así, que resultó ser Plutón después de verlo por el telescopio y después de verlo por la sonda, terminamos encontrándonos con un montón de sorpresas terribles. Por ejemplo, las lunas, que no son la grande, esta Caronte, sino que son Estigia, Nix, Cerbero, tienen órbitas caóticas. ¿Por qué? Porque Plutón no es el centro de giro de Caronte. Caronte es tan grande que mueve a Plutón. Tiene un momento como excéntrico. Si tú agarras, por ejemplo, y decís, bueno, yo pongo la Tierra arriba de la mesa y giro la Luna alrededor, la Luna gira casi en un círculo. Pero en este caso, cuando Caronte se mueve, arrastra a Plutón, y Plutón vuelve a hacer la fuerza a Caronte. Y es como un baile. Es como, mira, lo dijiste perfectamente. Gracias por estar buscando un ejemplo, sí, y no se me ocurría
claro,
ninguno.
Es como un baile.
Es así, vos agarras a alguien que pesa la mitad que vos, ajá, o menos, ay, y claro, empiezan a girar.
Claro.
Los dos no giran alrededor del centro, claro, los dos giran alrededor de un centro común de masas. Bueno, sí, es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y las pobres lunitas chicas, que sí son de 40, 50 kilómetros, no de miles de kilómetros, uh-huh, terminan en eso. El segundo gran descubrimiento, que eso fue algo de lo que se estaban agarrando algunos amigos yanquis últimamente, uh-huh, últimamente te digo entre ayer y hoy, sí, porque sí, se descubrió entre ayer y hoy,
claro,
es que todo el mundo teníamos datos de que Eris, la diosa de la discordia, uh-huh, que es la que termina de degradar a Plutón en esa onda de no ya no más planeta, uh-huh, se pensaba que era más grande que Plutón. Y ahora resultó que es más chica.
Mirá.
Igual estamos de vuelta en lo mismo. Son muy parecidos los objetos.
Sí, 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 está claro.
No va a volver
pero
a ser.
Son definiciones que se están tomando que no se tenían.
Como una especie de resumen de todo esto, yo te diría que de las cosas más interesantes que acaban de pasar es, bueno, el hecho de que sean posible este tipo de misiones.
Eso es buenísimo.
Ya de por sí es impresionante.
La nave es igual, ¿no? O sea, ya está.
La nave, por suerte, se podía haber destruido tranquilamente porque a esa velocidad,
sí, sí,
la energía cinética, yo qué sé, de chocarse contra un granito de pedregullo lo hubiera destruido.
Sí, sí.
¿Está? Pero la nave sigue viaje y va a seguir sacando fotos de las zonas de los medios. Como en esa zona está el cinturón de Kuiper donde debería haber más objetos,
claro,
no es de extrañar que podríamos conseguir más fotos,
o sea,
y más imágenes.
Sigue viva, digamos, entre
sigue
comillas,
viva tranquilamente
operativa.
Mientras tenga...
Sí, mientras no le pase algo.
Y la pila de plutonio funcione bien, tiene energía para hacer cosas.
¿Por mucho tiempo más?
Y probablemente...
Energéticamente hablando,
sí,
digo.
Sí, probablemente 100 años o quizás más.
Ah, ¿sí? Ah, mirá,
sí,
que bien.
Y además, hacemos las cosas como para que duren, se ve. Y de las cosas así, como te diría, de agregados, uh-huh, que se van ocurriendo al momento, uh-huh, por ejemplo, el perro Pluto se llama Pluto por Plutón.
Uh-huh.
Cuando se descubre Plutón en 1930, el perrito de Mickey existía, pero no tenía nombre. Y en el año 31, Disney decide que como era tan famoso y en forma de homenaje,
claro,
le puso Pluto al perro por eso. Es una, mirá, de las cositas así que van saliendo. La otra parte interesante es que también he escuchado, o sea, bueno, con todos los problemas que tenemos en la Tierra,
mm,
vos fijate, gastar dinero en este tipo de misiones de exploración, ¿qué sentido tiene? Con esa plata se le podía dar de comer a tanta gente. Y me parece que es una visión un poco miope de nosotros mismos.
Sí. Yo no pienso así.
Claro, el dinero que uno gasta en conocimiento no es gasto, es inversión.
Totalmente.
Es como cuando uno habla de el gasto en educación. No existe el gasto en educación.
No, claro,
esto es una inversión en educación.
Sí, siempre es una inversión.
Exacto.
Los conocimientos son una inversión.
Y si queremos recortar en algo, tenemos un lugar hermoso para recortar. Mm. El presupuesto del mundo no se va en exploración espacial.
No.
Se van armas.
Sí.
Se van ejércitos.
Sí, claro.
Digo, ese es
ahí
el lugar
se gasta
quizás,
montones.
Ahí va, ese es el lugar
ahí
donde,
donde habría que recortar.
Que habría que recortar.
Claro, claro.
Y uno se pone a pensar que hay en este momento hay arriba de 60.000 armas nucleares en el mundo.
Sí, sí, es un disparate. Sí.
¿Con quién te vas a pelear? ¿Con los marcianos?
Claro.
O sea, para que, ¿esas armas para quién son?
Sí, sí,
para asustarnos entre nosotros.
Sí,
es una cantidad,
sí,
eso, es un montón de cosas que es lo que te digo siempre. A mí una de las cosas me parece que valen la pena la astronomía es que te vinculan con el resto de la Tierra de una manera que normalmente uno no piensa.
Sí, 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 indudablemente. Bueno, estamos hablando con Claudio a propósito de programas viejos, de James Burke, conexiones, del encachile que tienen siempre los jóvenes con el tema del cosmos, que algunos no, pero digo, yo creo que de jóvenes es una inquietud muy grande que se tiene, porque claro, es el más allá. ¿No?
Exactamente.
Quitándole lo esotérico, ¿no? Quiero decir, lo que hay por fuera del planeta, ¿no? Esa inmensidad, ¿no?
Y cada vez es más parte de su propio futuro.
Totalmente.
O sea, ellos se conectan por internet
y
ven partidos vía satélite.
Sí,
y bueno,
sí.
Y a veces te preguntan.
Y está la avidez, ¿no?
Totalmente.
Tenemos un mensaje, un correo de voz, de algún oyente y que quizá haya alguna pregunta o algo más para ir despidiendo a Claudio Pastrana, que nos ha dado una verdadera lección fantástica. No, casi ni hablamos, que eso es maravilloso. Y aprendimos muchísimo, ¿verdad? Este acercamiento histórico a Plutón. Vamos a escuchar, a ver qué dice.
Impresionante la nota con el astrónomo sobre Plutón. Trabajemos por ese lado, olvidémonos del viejo Mujica, por Dios y la Virgen. Álvaro, un abrazo.
Este le ganó a James Burke, ¿no? Mirá las conexiones que está haciendo. Pero bueno, impresionante, realmente,
no son
Claudio. Sí.
Hubo un muchas veces ha querido sacar astronomía de secundaria.
Increíble.
Y yo me opongo porque es la única materia donde estas cosas se ven. Pero con todo el respeto que me merezcan todos los partidos políticos, una vez Herrera dijo, vamos a dejarle de enseñar a los gurises los anillos de Saturno y vamos a enseñarle cómo plantar boñatos. Está bien, hay que aprender a plantar boñatos. Yo trabajé en el campo muchos años, pero también está bueno saber de los anillos Saturno.
Sí, sí. Viste, cuando te atan una cosa a la otra, yo odio eso, que sabes, porque es detestable. No digo solo por este caso, porque hay millones de casos. Pero eso que te atan una cosa, te vinculan algo, que son cosas que no están vinculadas. Porque digo, efectivamente las papas no están vinculadas a Saturno. Para nada. Entonces, ¿para qué traer eso, no? A colación. Claudio, la verdad que ha sido un placer, seguramente porque sos amigo de amigos y amigo de esta casa, prontamente estés para hablar con nosotros de algunos otros temas que siempre se están, bueno, la otra vez lo del Filae, que se perdió el rastro
y después se recuperó.
Pero cosas
como la diferencia horaria esta que está tan en discusión la respuesta es clarita y es astronómica, como en el caso de Plutón, por ejemplo. Por otra vez.
Sí.
Gracias por la invitación, realmente la oportunidad de divulgar un poco de ciencia.
Los agradecidos somos nosotros y seguramente gran parte de la audiencia. Claudio estará nuevamente, seguramente muy pronto con nosotros aquí hablando del espacio, que tanto nos gusta. Gracias, Claudio.
Un placer. A usted, por favor.